En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 10 de junio. Gracias por acompañarnos un día más al otro lado de la radio, a través de internet o de las aplicaciones móviles. El 9 de junio nos dejó una de las gestas más impresionantes de la historia del deporte, el día en que Rafa Nadal logró su duodécima corona en Roland Garros. Algo increíble, trabajado punto a punto durante 14 años. En la tierra de París le sigue en cuanto a número de títulos el sueco de hielo Björn Borg con 6, con la mitad, casi nada. Eran las 6:05 de la tarde cuando Nadal ganaba su último punto frente al austriaco Dominic Thiem. Este era el momento. En 3 horas justas, Rafa volvió a cercenar por tercer año consecutivo el camino de Thiem hacia la Copa de los Mosqueteros. No ha sido una temporada fácil para Rafa, así que el triunfo de ayer lo saboreó de un modo especial, muy especial.
Y si eso me lleva a poder estar en una posición como la que estoy, segundo que más que ha ganado en la historia, pues muy feliz. Y si termino siendo el que ha ganado más, pues muy feliz igualmente, pero no creo ni que mi felicidad interior ni que mi futuro me vaya a cambiar ni un pelo por conseguir igualar a Federer o por si Djokovic... Yo he conseguido algo que va mucho más allá de lo que hubiera podido soñar en mi carrera.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Lo de Rafa en París es un hito, algo que muy probablemente no se vuelva a repetir. Para muchos hace tiempo que Rafa es el mejor deportista español de la historia, Carlos Sánchez Blas.
Sostiene la comparación con cualquiera, con 33 años recién cumplidos, presume de 18 grandes, solo 2 menos que el legendario Roger Federer, reina en París y también se ha abrazado a la gloria en Londres, Australia y Estados Unidos. Deberá negociar las lesiones, pero en el libro de Rafael Nadal Parera aún quedan muchas páginas por escribirse.
Hoy juega la selección española de fútbol en Madrid a las 9:45 en el Bernabéu y frente a Suecia, Carlos Rodríguez.
Sí, partido ante el rival más fuerte del grupo y con el que nos vamos a jugar el primer puesto que clasifica directamente para la Eurocopa. Van a volver al equipo titular los veteranos que descansaron ante Islas Feroe como Busquets, Carvajal, Jordi Alba o David De Gea. El reto a esta hora de la tarde es que el Bernabéu registre la mejor entrada posible y de momento hay demasiadas localidades sin vender.
Las chicas de Jorge Vilda, ya sabéis, ganaron el sábado por 3-1 a Sudáfrica. El segundo partido del Mundial será pasado mañana contra Alemania, una de las favoritas al título. Abrimos una semana en la que van a pasar cosas muy interesantes en el mercado, tanto en el Real como en el Atlético. Para empezar, presentación galáctica de Hazard, José María Bonilla.
Importante semana esta para los equipos madrileños de primera división. Eden Hazard va a ser presentado en Lord de Multitudes el próximo jueves por la tarde en un Santiago Bernabéu que abrirá sus puertas para exhibir al fichaje más caro de la historia del club de Concha Espina. Y el club blanco también podría presentar en los próximos días a Luka Jovic. Por su parte, el Atlético sigue intentando cerrar acuerdos de cara a la próxima campaña. Los nombres de Suso, Renan Lodi y sobre todo Rodrigo acaparan la actualidad rojiblanca. El mediocampista madrileño, tras sus compromisos con la selección, podría desvelar cuál será su futuro.
En segunda ya tenemos eliminatorias de ascenso. Deportivo de la Coruña frente a Málaga y Mallorca contra Albacete. El Alcorcón acabó en la 14ª plaza y siguen disputándose las fases de ascenso. Honorífica la que disputa aún el Fuenlabrada, Laura Cabrera.
Fuenlabrada que suma y sigue, aunque el objetivo del ascenso a segunda ya está conseguido, también se toma muy en serio el campeonato de segunda división B. Victoria 1-2 en el Sardinero ante el Racing de Santander. La vuelta se juega este miércoles en el Fernando Torres. En la promoción de ascenso a segunda B, suerte dispar para los tres madrileños. Victoria del Alcobendas 2-0 ante el Zamora, empate sin goles de las Rozas ante el Logroñés y derrota del Móstoles 0-1 ante el Socuellamos.
Esta noche el Real Madrid puede rubricar su pase a la final de la Liga de Baloncesto. Lo logrará si vuelve a ganar al Valencia, aunque esta vez Madrid a domicilio en La Fonteta. Habla su técnico, Pablo Lasso.
Y ahora en La Fonteta, pues esperar al mejor Valencia. Sabemos que además tiene el apoyo del público, que siempre un campo caliente, bueno, en el que vamos a tener que jugar mejor de lo que hemos hecho en los dos partidos de casa, seguro, si queremos ganar allí.
El Barça ganó anoche por 6 puntos al Zaragoza y también se ha situado 2-0 arriba en la otra semifinal. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es El Partido de la Una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
La selección española juega en el Partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Desde el Santiago Bernabéu, España-Suecia. Además, en la Liga ACB, tercer partido de semifinales por el título. Valencia-Real Madrid.
Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Rafael Nadal.
Así sonaba el himno nacional en memoria de Rafa Nadal por duodécima vez. 12 triunfos en 12 finales, 93 victorias en 95 partidos sobre la arcilla de París. Solo Söderling en los octavos de 2009 y Djokovic en los cuartos de 2015 consiguieron derrotarle. Levantó su primera corona en 2005. Un jovencísimo Rafa, con solo 19 años, vestido con pantalón pirata y camiseta verde sin mangas, derrotaba en la final al argentino Mariano Puerta. Aquella primera Copa de los Mosqueteros se la entregó nada menos que Zinedine Zidane. Desde entonces le ganó 4 finales a Federer, 2 a Djokovic, 2 a Thiem, 1 a Söderling, 1 a David Ferrer y 1 a Wawrinka. La última se la entregó ayer Rod Laver, 80 años, el único hombre de la historia en ganar los 4 títulos de Grand Slam en una sola temporada, y lo hizo 2 veces, en 1962 y en 1969. Rafa levantó esa copa más orgulloso que nunca. ¿Cómo vivió Rafa este momento único? El de su 12º torneo parisino. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Con madurez, con poso, con el que sabe convertir la heroicidad en menú del día y asimilando una temporada que ha sido complicada para él. Se abrazaba la Copa de Mosqueteros, lloraba en el caliente, pero más en frío ya intentaba asimilar con estas sensaciones, con este sentimiento, su triunfo número 12 en Roland Garros.
El partido que más satisfacción me da es el de hoy, de largo. Creo que ha sido el rival más difícil y encima es el partido más difícil. O sea que sin ninguna duda tengo que quedarme con este. En ningún momento pienso, vale, con esto ya puedo conseguir el duodécimo. No pienso así porque cuando llego aquí soy consciente que al nivel que estoy jugando, si consigo mantenerlo, pues tengo mis opciones. No necesito un partido en sí para pensar eso. Sí que lo necesitaba quizás antes de Roma o antes de tener la sensación mía personal. Y me preguntaban en Roma, ¿necesitas ganar para ganar París? Pues no, lo que necesito es sentir bien y jugar bien. Eso es lo que necesito, ¿no? Sentirme bien y jugar bien.
Después de estas palabras, se cena en la Plaza Ópera, en un café exclusivo, acompañado del rey emérito, don Juan Carlos, de la infanta Elena y del ministro de Cultura y Deportes, José Guirao, y esta mañana del Toro, la habitual sesión de fotos en la Plaza del Trocadero, con una vista lujosa de la Torre Eiffel. Bueno, 12 veces, y da la sensación de que no será la última, pero Rafael Nadal está disfrutando a esta hora todavía en París de un título que le coloca en la historia del tenis.
Rafa Nadal, que compartió después del partido unos minutos con el rey emérito y con la infanta Elena, en un comedor privado del presidente de la Federación Francesa de Tenis. Había dos posibilidades para llegar a ese comedor. Una por la calle, no era cuestión, había miles de fans en las afueras, y otra por dentro, a través de la cocina, en un ascensor que subía directamente hacia ese comedor. Y allí estuvo con el rey emérito, con la infanta, también con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, y con el ministro de Cultura y Deporte, el señor Guirao. Eso después de la 12ª corona y después, Blas, de haber hecho un partidazo. Los primeros 7 juegos son probablemente de lo mejor que se ha visto en la historia del tenis de tierra batida, entre el que es el gran rey de esta superficie y el que seguramente es su sucesor, ¿eh?
Sí, porque estamos hablando de Thiem, que en tierra batida es un jugador que seguro se va a abrazar a títulos importantes porque domina la superficie de una manera estelar. Es verdad que cuando ganó la primera manga Nadal, la sensación era muy positiva, luego perdió el segundo set y en ese momento, que podía ser delicado para él, rompió 2 veces el servicio de Thiem, le hizo 15 de 16 puntos de manera consecutiva, y ya el lenguaje gestual del austriaco denotaba que Rafa Nadal en Roland Garros es completamente inabordable. Buen tenis, buena sensación, buen partido, buena final. Y un detalle, Rafa Nadal solamente ha cedido 7 sets en las finales, en los 12 títulos que ha jugado, 12 finales, 12 victorias.
Y este año, en esta edición del torneo, solo ha cedido 2 sets, uno contra Goffin y otro en la final ayer frente a Dominic Thiem. 18 grandes tiene ya Rafa Nadal, 12 Roland Garros, 3 Open de los Estados Unidos, 2 Wimbledon, 1 Open de Australia. Solo tiene por delante a Federer, que tiene 37 años y tiene 20 títulos de Grand Slam, y por detrás Djokovic, 15 coronas y 32 años, uno menos que Rafa. Pero la temporada no ha sido nada fácil para Nadal. José María Bonilla, buenas tardes.
No ha sido un camino de rosas, buenas tardes, ni mucho menos el que ha tenido el de Manacor desde que se inició la temporada. De hecho, solo ha ganado 2 títulos, el de Roma y el que conquistaba ayer en la tierra parisina. Mermado por las lesiones y su condición física, que ha ido mejorando en las últimas semanas. Fue finalista en el Open de Australia, donde cayó en la final ante Djokovic. En la tierra de Acapulco cayó en 16avos ante el griego Kyrgios. El tormento comienza en Indian Wells. Allí gana a Khachanov en cuartos de final, pero los fuertes dolores que sufría en la rodilla derecha le impiden jugar las semifinales ante Federer. Esta lesión también le impide preparar bien la temporada de tierra. Aún así, estamos hablando de Rafa Nadal, y a pesar de su corta preparación, pierde las semifinales en Monte Carlo ante Fognini. En el Conde de Godó también llega a las semifinales y cae ante Thiem. Y en Madrid lo hace ante Tsitsipas. Cambia todo en el Foro Itálico, donde gana la final a Djokovic, haciéndole un 6-0 en el primer set. Conquista su 9º torneo de Roma y luego llega a París y su duodécima ensaladera con 33 años.
Ese fue el punto de inflexión, sin duda, el torneo de Roma, el Foro Itálico, esa gran semana rubricada con la victoria contundentemente sobre Novak Djokovic. Sus títulos, su humildad, su continuidad en lo más alto del tenis mundial. Hablamos de 14 años entre los grandes. ¿Le hacen ser el mejor deportista mundial de la historia, Blas?
Debate abierto, todo es opinable, pero desde luego sujeta la comparación del Toro con cualquier deportista. Si hablamos de Pau Gasol, todavía en activo, campeón del mundo, campeón de Europa, plata olímpica, dos anillos de la NBA. Podemos hablar de una leyenda como Miguel Indurain en ciclismo, con 5 tours, con 2 giros, con oro olímpico y campeón del mundo en contrarreloj. Podemos hablar de Ángel Nieto, el difunto Ángel Nieto, con 13 títulos mundiales, y podemos hablar incluso de gente joven todavía en activo como Márquez, que acumula 7 títulos mundiales, 5 de ellos en MotoGP. Desde luego sujeta la comparación con cualquiera de ellos y también con nombres ilustres como Casillas en fútbol, Contador en ciclismo, Fernando Alonso en Fórmula 1 o Severiano Ballesteros, pionero en el golf mundial. Desde luego, Rafa, más allá de lo que consiga, más allá de lo material, más allá de su vitrina de trofeos, tiene claro que la felicidad no parte solamente del mundo del tenis.
Y si eso me lleva a poder estar en una posición como la que estoy, segundo que más que ha ganado en la historia, pues muy feliz. Y si termino siendo el que ha ganado más, pues muy feliz igualmente. Pero no creo ni que mi felicidad interior ni que mi futuro me vaya a cambiar ni un pelo por conseguir igualar a Federer o por si Djokovic... Yo he conseguido algo que va mucho más allá de lo que hubiera podido soñar en mi carrera.
Esto es interesante porque si atendemos solamente al tenis, a estos tres gigantes, Federer casi 38 años, Djokovic 32, Nadal 33 recién cumplidos, si hablamos de los grandes, Estados Unidos, Australia, Londres y París, Federer 20, Nadal 18, Djokovic 15. Nunca Nadal había estado tan cerca del suizo.
Nico Almagro es un tenista murciano, especialista en tierra batida, que ha ganado 13 títulos en diferentes años de su carrera, todos ellos sobre tierra batida. Y Nico Almagro tiene una anécdota que le persigue ya de por vida en un partido que jugó frente a Rafa Nadal en los cuartos de final en 2008. ¿Qué pasó allí, Carlos? Buenas tardes, Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Sí, evidentemente después de la victoria de ayer de Nadal consiguiendo su duodécimo Roland Garros, aparece ya en todas las redes sociales, en medios de comunicación, como la profecía de Nico Almagro, porque en la edición de 2008... en un partido de cuartos entre el propio Nico Almagro y Rafael Nadal, Nadal le gana a Nico Almagro 6-1, 6-1, 6-1, es decir, le arrasa, y ante la impotencia que siente Nadal, Almagro en un determinado momento del partido se dirige al juez, al público, diciendo: este va a ganar Roland Garros 40 años seguidos, tendrá 65 años y lo seguirá ganando. Hombre, todavía queda mucho para eso, pero desde luego algunos más sí tiene pinta que puede ganar Rafa.
Está en el camino. Nico Almagro tiene 33 años, cumple 34 en el mes de agosto, pero el pasado mes de abril decidió retirarse del tenis en activo. Fue 3 veces cuarto finalista en Roland Garros y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Nico Almagro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Alucinado con el 12º título de Rafa Nadal en París?
Bueno, yo creo que como todos, al final tenemos la suerte de poder tener en nuestro país a un tenista legendario como es Rafa, y creo que pocos deportistas en la historia va a haber con el carisma, con el talento, con el espíritu de lucha como tiene Rafa, y bueno, sorprendido porque bueno, creo que lo que está consiguiendo no está al alcance de nadie, solo de él. Pero bueno, a la vez yo creo que ilusionado, porque una vez más se demuestra que Rafa vuelve a poner al país donde se merece y vuelve a hacer historia para el deporte que tanto me ha dado, que es el tenis.
Bueno, tú que has sido un gran especialista en tierra batida, que has ganado muchos torneos sobre esa superficie, ¿cuál es el secreto para que sea prácticamente inabordable en París, Rafa, Nico?
Bueno, yo creo que París reúne todas las condiciones que a Rafa le favorecen. Creo que tiene mucho tiempo para... la pista es muy grande y tiene mucho tiempo para jugar su tenis. El partido es a 5 sets, es decir, que, bueno, se necesita jugar un partido prácticamente perfecto durante casi 3 horas y media, 4 horas, y es muy difícil porque al final el rival siempre es humano, y él sabe que bueno, que aunque las cosas no vayan muy bien para él, siempre va a tener un pequeño agujero por el que escaparse, y bueno, y muchas veces las situaciones límite que ha tenido a lo largo de estos 12 títulos, pues así lo ha hecho, y una vez más se demuestra que bueno, que París parece que tiene algo con él.
Tú fuiste 3 veces cuarto finalista en Roland Garros. En 2008 se te oyó aquella frase famosa después de perder por un triple 6-1. Este tío, refiriéndote a Rafa, ganará en París 40 años seguidos hasta los 65. ¿Tanto frustra jugar contra él en esa superficie?
Bueno, yo, al final son momentos, situaciones límite que bueno, yo intenté hacer un comentario gracioso también hacia mi equipo porque bueno, yo veía una pared delante, no sabía cómo afrontar, cómo seguir atacando, cómo seguir intentando hacer daño a Rafa porque bueno, creo que fue uno de los años que mejor jugó. Y desde cuartos de final al campeón fueron auténticas palizas y tanto Federer como Verdasco, si no me equivoco, y yo mismo que jugaba en cuartos de final contra él, creo que no le hicimos más de 3 juegos por set. Es decir, que fue algo brutal y bueno, y ese comentario fue ahí en tono jocoso, pero bueno, parece que la profecía coge un poco de forma ahora.
Sí, sí, jocoso pero premonitorio. Oye, uno de los grandes secretos de Rafa es su fortaleza mental. Parece que no le afectará la presión, como al resto de los mortales, en los momentos difíciles.
Bueno, yo creo que es su secreto. Creo que al final, junto con el trabajo físico, el trabajo mental, las ganas de ganar, las ganas de querer seguir haciendo historia, yo creo que al final, si todo lo metes en una mezcladora y lo bates todo muy bien, al final creo que sale un jugador como Rafa, un deportista creo que bueno, tenemos que admirar todos los mortales y ojalá que realmente se le dé el valor que merece, porque parece normal, pero bueno, lo que está consiguiendo es algo estratosférico.
Pero se ha ido reinventando, ¿no? Porque no se parece mucho el Rafa de 2005, 19 años, un jovencito en su primera final contra Puerta, con el que vimos ayer, ¿no?
Todos los años yo creo que tienes que reinventarte en algo en este deporte. Creo que ahora, bajo mi punto de vista, el tenis es mucho más fuerza que táctico y bueno, tienes que ir añadiendo cositas extras a lo que realmente te ha llevado al éxito y bueno, creo que Rafa pues año tras año lo consigue. Quizá este año probablemente era el año que con más dudas llegaba, pero bueno, una vez más jugando en Roma, que ya jugó un nivel bastante bastante bueno, pues llega a París y realmente hace un torneo que yo creo que increíble y volviendo probablemente a ver al Rafa, al mejor Rafa de los últimos años.
Bueno, no será hasta los 65 años, como decías tú en ese comentario jocoso, pero ¿le ves ganando más veces Roland Garros? ¿Le ves superando a Federer esos 20 Grand Slam?
Bueno, yo creo que solo espero verlo seguir disfrutando del tenis como lo está haciendo y bueno, si los gana, pues bienvenido sea. Creo que es en tierra batida claro favorito a ganar todos los títulos. Pero si no, ya creo que al final deberemos quitarnos el sombrero, aplaudirle y darle las gracias por todo lo que ha hecho por nuestro deporte y por llevar el nombre de España como lo lleva.
Y la última, Nico, ¿qué te impresiona más, el Rafa dentro de la pista o el Rafa fuera de la pista, tú que has tenido trato con él, ese tío que parece humilde a pesar de todo lo que ha ganado?
Bueno, yo creo que es al final es una mezcla. Fuera de la pista pues se ve también reflejado las ganas de querer seguir aprendiendo, de querer seguir ayudando y bueno, y todo eso pues de otra manera pues es también parecido al Rafa que hay dentro de la pista.
Nico Almagro, tenista español, acaba de retirarse, especialista en tierra batida, ganador de muchos títulos en esa superficie, nadie mejor que él para hablar del gran Rafa Nadal. Gracias, Nico.
Nada, un saludo, gracias a vosotros.
Rafa Nadal, que tendrá unos días de descanso ahora en su tierra, en Mallorca. Próximo compromiso, el torneo de Wimbledon. No va a acudir al torneo de Queens, que es la antesala en hierba antes del célebre torneo londinense. Se entrenará en su tierra. Allí también hay tierra de, mejor dicho, pista de hierba. 1:27, esta noche juega la selección española en el Bernabéu contra Suecia.
Si llenamos el Bernabéu, vamos a ser más fuertes que si hay uno menos de lo que sería llenar el Bernabéu. Y si hay dos menos o tres menos, pues seremos menos fuertes. La gente no sabe no es consciente de la fuerza que puede tener para un equipo dentro de un partido. Nos gustaría que hubiese el máximo público posible. Yo he traído a mi mujer y a mis padres, pero por mucho que griten, no sé si va a ser suficiente para animarnos y para en los momentos difíciles poder tirar adelante.
Me gustaría hacer un llamamiento, ¿no?, a todos los aficionados que estén cerca de Madrid o estén en la capital, pues que vengan, ¿no? Los animamos a que vengan a animar a su país, a pesar de que haya todavía muchas entradas sin vender, pues hombre, un último llamamiento porque su calor y ese arropamiento siempre que han tenido con nosotros, pues lo notamos dentro del campo.
Son las voces de Robert Moreno, el segundo de Luis Enrique, que hoy será el primero en el banquillo de Sergio Ramos, el capitán de la selección española. España no jugaba en el Bernabéu desde septiembre de 2017, hace menos de dos años. Fue contra Italia. Aquel día se llenó el campo hasta arriba. España ganó 3-0 con dos golazos de Isco y uno de Álvaro Morata. Hoy me temo que el Bernabéu no se va a llenar, Carlos.
No parece, porque hasta ahora todavía quedan muchas entradas, precios asequibles. Realmente estamos hablando de un partido de primer nivel a nivel europeo, selecciones, clasificación para la Eurocopa. Oscilan entre los 10 euros, que cuestan las entradas más baratas, cuarto anfiteatro en cualquiera de los dos fondos, a la más cara, que cuesta 65 euros en tribuna en cualquiera de los dos laterales. Y a partir de ahí, pues evidentemente oscilan de esos 10 a los 65 de todos los precios. Creo que es un precio asequible para los días que vivimos en esto del fútbol moderno, pero todavía, como digo, quedan por lo menos unas 7.000, 8.000 entradas sin venderse en el Estadio Santiago Bernabéu.
Me gustó España el viernes contra las Islas Feroe. Me gustó sobre todo porque se tomó el partido con seriedad, con tensión, desde el minuto uno, y lo ganó bien. Ese tipo de partidos a veces son traicioneros. A pesar de que el rival es muy flojo, si te relajas, si te dejas ir, te encuentras en un problema. Acuérdate aquello de Chipre con Clemente en el banquillo, por poner un ejemplo, pero ha habido otros más. Así que bajo esa premisa llega hoy España al Bernabéu, y por cierto, con muchos cambios en el once en principio, ¿no?
Sí, es verdad que el otro día en Islas Feroe, bueno, más allá de lo que pudo costar la adaptación al terreno de juego, que sí que se vio en algunos momentos que algunos futbolistas no estaban todos los sueltos que suelen estar, pero en la primera parte dejaron sentenciado el partido y la segunda fue mucho más tranquila, fue prácticamente un trámite. Bueno, se puso un equipo que podemos considerar menos titular, y esta noche evidentemente parece, si no hay sorpresas, que David De Gea va a volver a la portería de España, que los laterales van a ser los más titulares, es decir, Carvajal el derecho, Jordi Alba el izquierdo, que va a jugar, por supuesto, Ramos, indiscutiblemente, porque el otro día solo jugó la primera parte, junto a Íñigo Martínez, que en este caso descansó, y a partir de ahí, seguramente, la incursión de Busquets en el centro del campo como jugador más novedoso, junto a Parejo. Arriba, tiene pinta de que Asensio y Rodrigo Moreno, el delantero del Valencia, van a ser titulares. Y luego yo creo que va a repetir Isco. Y la otra posición pues va a estar entre Morata o incluso Sergi Roberto, si Isco juega más arriba. Pero lo que está claro del Toro es que Isco parece, después de escuchar a Robert Moreno...
No, le tienen una fe impresionante.
Sí, sí, no. Para ellos es un futbolista absolutamente indiscutible, especial, determinante. Y ya digo, no creo que esta noche se lo vaya a perder.
En el sentido de que es un jugador único... Para mí, para nosotros es un jugador único, es un jugador diferente que es capaz de jugar entre líneas, diría de los mejores del mundo, bajo nuestro punto de vista. Es un jugador que si no fuese español lo teníamos que nacionalizar y que además a mí me ha tocado tenerlo enfrente. Cuando estábamos en el Barça y analizabas al rival decías que no juegue Isco.
Yo creo que le vendría de perlas a Isco que Robert Moreno o Luis Enrique entrenaran al Madrid, porque eso le daría la titularidad seguro para el próximo año.
Sí, bueno, Zidane tampoco le va mal. Lo que pasa es que el problema de Isco en el Real Madrid ha sido todo lo que ha pasado esta temporada, y eso es algo que a él no le ha hecho nada bien, sobre todo porque, bueno, ha generado mucha decepción entre las altas esferas del club y, ya digo, dificultan mucho su continuidad en el Real Madrid de la próxima temporada. Pero bueno, eso es otra cosa, ya veremos qué es lo que pasa al final. En cualquier caso, para los entrenadores de la selección española es indiscutible.
Y hoy de nuevo sin Luis Enrique en el banquillo de la selección española.
Sí, va a ser la primera vez que se pierda toda la convocatoria, toda la concentración, desde que el pasado lunes los internacionales se juntaban en Las Rozas. La otra vez tuvo que abandonar de manera apresurada la convocatoria en aquel partido que disputaba la selección en Malta. Esta vez desde el principio no ha estado delegando en Robert Moreno, en su ayudante, porque la verdad que el chico pues lo está haciendo fenomenal y se expresa muy bien delante de los medios de comunicación. Y ayer precisamente le preguntaban un poco por esta situación, cuánto va a durar, si se va a demorar mucho y sobre todo cómo lo siente tanto él como los futbolistas. Y ahí hablaba Ramos también erigiéndose en portavoz de la plantilla de la selección.
Ya sabéis que no hay detalles sobre la situación personal que hay. Esperamos que esté en la siguiente, no solo en la siguiente, esperamos que en agosto, cuando empecemos otra vez a mirar jugadores, que empiece la actividad, pues no solo trabaje desde casa como está haciendo ahora, sino que pueda estar a nuestro lado. Pero eso lo va a marcar su situación personal. No me siento solo, porque como os he dicho otras veces, somos un staff bastante unido. A Luis lo tenemos, aunque no esté aquí físicamente, lo tenemos... por teléfono y demás.
El tema del míster, pues, es un tema muy, muy delicado y se nos ha pedido el máximo respeto y yo creo que hay que tenerlo, ¿no? Yo creo que su ausencia siempre es muy, muy importante porque Luis es el patrón del barco, es un entrenador que tiene mucha personalidad, que lidera muy bien, que nos guía muy bien al objetivo que queremos, pero también hay que premiar, ¿no?, al staff técnico que tiene, porque son muy buenos profesionales, lo hacen de una manera muy buena, intentan de una manera u otra que no se note, ¿no?, esa ausencia, y lo echamos de menos, por supuesto, pero sí que es cierto que vamos a intentar que no afecte al grupo para intentar conseguir el objetivo.
Sergio Ramos, que va a jugar hoy su partido número 165 con la selección española, se queda solo dos ya de Iker Casillas y ya es con 122 el futbolista con más victorias en la historia del fútbol mundial de selecciones. Pero Sergio vuelve hoy al Bernabéu después de este episodio de la reunión con Florentino y del amago de marcharse del Real Madrid al fútbol chino.
Sí, son muchos meses porque desde que se lesionó no ha vuelto a jugar en el Bernabéu y además después de toda la marejada generada en estas semanas atrás con toda la historia de su oferta, de su descontento, de su falta de cariño, de China, vuelve al Bernabéu. Hombre, hoy el público normalmente será mayoritariamente madridista, aunque no como si fuera un partido del Real Madrid, pero él dice, cuando le preguntan si teme que haya algún tipo de hostilidad, nada, absolutamente nada.
Yo siempre he tenido un recibimiento muy bueno, y más en mi casa, ¿no? Espero un grandísimo recibimiento y esperemos, ¿no?, que se llene lo máximo posible el estadio, porque la afición para nosotros, ya he dicho que es muy importante. Después de lo que se ha hablado, por la pregunta que me haces, yo estoy muy tranquilo, ¿no?
¿Cómo llega España, cómo llega Suecia a la cita de hoy, Bonilla?
Pues se miden las dos grandes favoritas del grupo F, buscando el liderato del grupo que ahora mismo ostenta el combinado español. España ha ganado los tres partidos que ha disputado y con 9 puntos está en cabeza del grupo tras vencer 2-1 a Noruega, 0-2 a Malta y 1-4 a Islas Feroe, para un total de 8 goles a favor y 2 en contra. El combinado sueco, que destaca por su poderío físico, fuerte defensivamente, aunque para el choque de esta noche le van a faltar sus dos centrales titulares. Los suecos ganaron 2-1 a Rumanía en el arranque de la clasificación, empataron a 3 ante Noruega y vencieron a Malta por 3-0. Con 7 puntos, 8 goles a favor y 4 en contra, se encuentran ahora mismo a la estela del cuadro español.
¿Y qué podemos contar de Suecia? A priori, el rival más directo del grupo, con un solo futbolista en la Liga Española, Guidetti, el futbolista del Alavés, Blas.
Y otro solamente en la Liga Sueca, Larsson, el veterano, 34 años, que además es suplente en el combinado nórdico. Es un buen equipo de fútbol, de hecho llegó a cuartos de final en el último Mundial, perdió contra Inglaterra en esa ronda. Su futbolista más talentoso es Forsberg, que juega en la Bundesliga, en el Leipzig, habitual de la Liga de Campeones los últimos años. Hay que prestar mucha atención al jovencísimo Alexander Isak, 19 años, un gol anotó contra Malta, origen eritreo, cedido por el Dortmund en el Billen II de la Liga Neerlandesa, y a punto estuvo de firmar este jugador por el Real Madrid a principios del año 2017. Como tú dices, Guidetti, que es el único futbolista que milita en la Liga Española, pero ha jugado muy poquito, solamente un partido en esta fase de clasificación, y los máximos goleadores son Quaison, jugador del Mainz de Alemania, y Claesson, que milita en el Krasnodar de Rusia, ambos con 3 dianas en esta fase de clasificación. Robert Moreno nos apunta más indicios sobre el juego del combinado amarillo.
Los favoritos, deberíamos ser nosotros siempre porque jugamos en casa. Si te soy sincero, una de las cosas que me pasa cuando analizo rivales es que cuando los ves hay un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no? Te parecen buenísimos, o sea, los analizas. Lo que pasa es que luego llegas a la semana de entrenamientos aquí y ves a los nuestros, los ves entrenar y los ves jugar y dices, los nuestros también son muy buenos. ¿Debemos ser favoritos? Bueno, si es por nombre, por historia, lo asumimos. Jugamos en casa, espero que con mucho público, lo vuelvo a repetir, que quede claro. Pero ellos son muy buenos. Son muy buenos y lo que hacen lo hacen muy bien. Con un estilo diferente al que nos gusta a nosotros, pero lo que hacen lo hacen muy bien.
La última vez que nos medimos con los suecos en la Eurocopa de 2008, con victoria de España 2-1 con un gol postrero de David Villa. ¿Algún detalle más, Carlos?
Bueno, recordar el árbitro del partido, un habitual de la Liga de Campeones, el escocés William Colum, el que pita este España-Suecia.
Y en fútbol de selecciones, anoche fue noticia la victoria de Portugal sobre los Países Bajos, sobre Holanda, por 1-0. El gol lo anotó el futbolista del Valencia, Mario Guedes, a pase de Bernardo Silva. Triunfo de una Portugal que, recordemos, es la vigente campeona de Europa. El título título conseguido en 2016 en la final frente a Francia con aquel gol de Eder, una Portugal que fue octavo finalista en el último campeonato del mundo, quedó apeada por Uruguay. Ahora se consigue ser la campeona de esta primera Liga de las Naciones. Está en buen momento Portugal y también Cristiano Ronaldo, que marcó 3 goles, recordemos, en la semifinal.
Bueno, son ciclos, no se puede ganar siempre, como tampoco se puede perder siempre, pero yo pienso que la selección de Portugal está pasando una fase muy buena desde 2015, 2016, cuando ganamos la Eurocopa y ahora la Liga de las Naciones. Por eso es un momento bueno, momento que la selección está disfrutando y yo también, obviamente, porque jugar por la selección, disfrutar y ganar títulos, pues es muy, muy importante.
1:38, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, una pequeña pausa para la publicidad y estamos con lo último del Real Madrid, semana de presentaciones y del Atlético, sigue moviéndose el mercado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En Per se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Hay 3 cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con 2 personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque Reserviajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
We'll be right back. 1:42, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con la última hora del Real Madrid, del Atlético de Madrid. En el Real Madrid todo viene marcado por las presentaciones, especialmente llamativa la de Hazard, que va a tener tintes galácticos, Carlos.
Sí, va a ser el jueves, como ya informó el club el pasado viernes, 13 de junio, día de San Antonio, y en principio va a ser por la tarde, evidentemente, porque va a ser cuando más gente pueda acudir al Estadio Santiago Bernabéu. En esto se va a modificar un poco lo que es la dinámica habitual de este tipo de presentaciones. La hora todavía no está concretada, pero ya decimos que será el jueves por la tarde para que acuda mucha gente al Bernabéu para ver a Hazard con la camiseta del Real Madrid.
Mínimo 7 de la tarde, seguro, por para ahí, que ahí la gente pueda llegar. Rememorando un poco lo de Cristiano, no recuerdo si fueron 70.000 los que fueron a la de Cristiano.
Sí, prácticamente. Si no se llenó el campo, le faltó poco. Y la de Kaká fue similar. Y la de Benzema también anduvo ahí. Fueron tres presentaciones realmente extraordinarias, ¿sí?, en cuanto
se
a público se
refiere. Por tanto, las presentaciones galácticas podrían ser presentado el miércoles Luka Jovic.
Eso es, sí, este más modesto, él está con Serbia ahora mismo porque juega esta noche, de hecho, partido de clasificación para la Eurocopa, y luego se tiene que marchar con la sub-21 para afrontar el europeo de la categoría, y en principio la idea es que sea presentado el miércoles a mediodía, como suele ser habitual, es decir, la dinámica habitual, una rueda de prensa en el Bernabéu en torno a la 1:00 p.m. aproximadamente. En principio es lo que se tiene previsto Jovic el miércoles a mediodía.
Y atención al Inter de Milán, que quiere pescar entre los transferibles del Real Madrid, Carlos.
Sí, hay que sacar futbolistas porque pueden entrar, pero también hay que sacar, es evidente, es absolutamente necesario, obligado, ofertas o interés en este caso de Antonio Conte, nuevo entrenador del Inter de Milán, por hacerse con los servicios de Lucas Vázquez y de Mateo Kovacic, el futbolista que ha estado cedido este año en el Chelsea. El Real Madrid pide 40 millones por Lucas y 60 por Kovacic, es decir, 100 millones entre los dos. De momento el Inter ofrece 65 por los dos futbolistas, es decir, que está la cosa bastante lejos porque hay 35 millones de diferencia entre lo que ofrece uno y lo que pide otro.
Tiene que afinar el Madrid en las ventas, ¿eh? Recordemos que tiene que recaudar para no gastar más de 100 con respecto a lo que ingrese.
Sí, sí, la UEFA obliga efectivamente a que si tú gastas X millones debes vender por un valor que no exceda, en este caso, los 100 millones de diferencia. Es decir, si el Madrid compra por 500, tiene que vender por 400. Si compra por 400, tiene que vender por 300, y ese margen nunca debe sobrepasarse.
Y en el Atlético hay también tres nombres propios, Bonilla. El primero, el de Rodrigo. Semana crucial para saber si conocemos definitivamente qué pasa con el centrocampista madrileño.
Sí, y es que el futuro de Rodrigo no se va a decantar hasta que termine su participación con la selección española de fútbol en estos dos partidos de clasificación y que terminan en el día de hoy, y a partir de ahí, como el propio protagonista ha señalado, un periodo de reflexión para dar su respuesta respecto a su continuidad o no en el equipo del Atlético de Madrid. Recordemos que el club colchonero dicen que le va a hacer una gran oferta al conjunto, al propio Rodrigo, pero evidentemente lejos de lo que ahora mismo le puede ofrecer el Manchester City, que es el equipo que más está llamando a la puerta de Rodrigo. Recordemos que el Manchester City le pone sobre la mesa 12 millones de euros, algo que no va a poder llegar ni mucho menos el Atlético de Madrid. Aunque tal y como confesó la pasada semana en Onda Madrid, el dinero parece ser que no va a marcar su decisión.
Suso, el futbolista del Milán en Italia, aseguran que el Atlético lo quiere.
Sí, Sport, Mediaset y el Corriere dello Sport han indicado que el Atlético de Madrid vuelve a pensar en Suso como refuerzo. Recordemos que el extremo español del Milán ya fue sondeado por la dirección deportiva colchonera la temporada pasada, pero finalmente no hubo negociación con su club. Según se explica, Suso tiene 25 años, estaba ya en conversaciones con el Milán para renovar el contrato, que expira en el 2022, pero las negociaciones se han roto, se han parado, y en ese intervalo ha aparecido el Atlético de Madrid para preguntar por su situación. Recordamos que tiene 40 millones de euros de cláusula de rescisión, Suso.
Futbolista zurdo de gran calidad, ha estado recientemente en convocatorias de la selección española. Y Felipe ha hablado de su futuro, no está descartada la continuidad de Felipe en el Atlético de Madrid todavía. No sabemos qué va a hacer el lateral, no sabemos si el Atlético va finalmente a querer que se quede Felipe.
Sí, lo hizo anoche tras el 7-0 que Brasil endosó a Honduras en partido de preparación de cara a esa Copa de América. Jugó Felipe Luis los 90 minutos de choque y tras finalizar le preguntaban sobre su futuro y si podría recalar en Brasil.
No mudó nada, ¿no? Por mucho que falen, até algunas mentiras ahí que algunos jornalistas inventan. Não assinei com ninguém, nem disse sim a ninguém e nem vou dizer até o final da Copa América. Isso é uma, isso eu dei uma palavra, acho que é por respeito também à seleção brasileira. Vou esperar acabar a Copa América para tomar essa decisão.
El único movimiento tangible en las últimas horas en el mercado del Leganés ha sido el fichaje del delantero del Alcorcón, Juan Muñoz. Los pepineros pagan 1,5 millones y el jugador firma contrato hasta 2023. Juan Muñoz tiene 23 años y firmó 14 goles la temporada pasada en el equipo alfarero. Es segura la marcha de Ezequiel Muñoz, que jugará la próxima temporada en Argentina, en Lanús. Puesto que también se marcha Diego Reyes, cedido desde el fútbol turco, Pellegrino solo tiene ahora tres centrales, Siobas, Bustinza y Tarín. El club está intentando comprar a Umerú al Chelsea, pero de momento hay diferencias económicas entre los clubes, así que tiene que salir al mercado a buscar centrales el equipo pepinero. Y en el Getafe, la prensa inglesa se hace eco del interés del Arsenal y el Everton por el central togolés Djené. El club azulón pide el pago íntegro de su cláusula, 35 millones de euros. De momento, ninguno de los dos clubes ingleses llegan a esa cifra. Y el Mundial de Fútbol Femenino arrancó con fuerza, arrancó con España sufriendo pero ganando frente a Sudáfrica por 3-1 y en apenas 48 horas tenemos el segundo partido, nada menos que frente a Alemania, Laura Cabrera.
Mañana no, el miércoles, en 48 horas efectivamente, a las 6 de la tarde. Ya hemos cambiado, por cierto, de sede, la selección española que ha establecido su cuartel general en Villeneuve de Ascq, muy cerca con la frontera de Francia. Esta tarde van a entrenar allí y ya mañana tendrán la primera toma de contacto con el estadio de Valenciennes, que es donde se va a jugar el partido frente a las germanas. Un debut con victoria, sufrida eso sí, porque tuvo que remontar la selección española y donde se mostró sobre todo mucho mejor en la segunda parte, aunque también tuvo la ayuda del VAR, sobre todo en el segundo penalti que fue decretado por el video arbitraje. Los dos goles desde el punto de penalti de nuestra carabanchelera madrileña Jenny Hermoso y Lucía García, que debutó con tan solo 20 añitos, es la benjamina de esta selección, cerraba el marcador con el 3-1 definitivo, dando a España una victoria histórica, la primera vez que se consigue en un Mundial, ya que recordamos que en Canadá hace 4 años no se consiguió ganar ni un solo partido. Precisamente Jenny Hermoso hablaba ya del próximo rival, la selección germana, una de las grandes favoritas, aunque también le costó y mucho ganar tan solo por la mínima 1-0 a la selección de China.
Ahora lo que nos encontramos va a ser una Alemania que sabemos de dónde viene o todo lo que ha hecho anteriormente, pero creo que será un partido totalmente diferente a todo lo que hemos podido jugar antes contra ellas y será pues todo nada como el de ayer.
Eso en cuanto a la selección española de fútbol femenino. En segunda división acabó ayer la Liga. El Alcorcón ha acabado en la 14ª plaza finalmente con 52 puntos. No ha pasado agobios, pero no ha acabado como quería un equipo, el alfarero, que llegó a estar 3 jornadas líder y 3 jornadas en la segunda plaza de la clasificación. Además, por la parte de arriba ya están fijadas las eliminatorias de ascenso. El miércoles pasado mañana, 9 de la noche, Deportivo Málaga, y el jueves 9 de la noche, Mallorca-Albacete. Los partidos de vuelta el sábado y el domingo. Y en segunda división B, en ascenso a la segunda división A, ya está conseguido para el Fuenlabrada, pero está jugando ahora para ser campeón, está jugando frente al Racing de Santander, Laura.
Sí, es honorífico, se supone que el objetivo ya está cumplido, pero el Fuenlabrada pues quiere más y quiere ese campeonato honorífico, como decimos, de segunda división B, y de momento ha puesto la primera pica porque ganaba 1-2 ayer en el Sardinero, un campo mítico, ante el Racing de Santander, con los tantos de Borja Lázaro y de David Prieto. La vuelta se va a jugar este miércoles a las 9 de la noche en el Fernando Torres, así que de momento pues el Fuenlabrada, que tiene encarrilado también este campeonato en la categoría de bronce.
Y eso sí, hay 3 equipos madrileños que están peleando por el ascenso a la segunda división B.
Sí, estamos ya en las semifinales, es decir, la segunda eliminatoria de ascenso. Se han jugado los partidos de ida este fin de semana y ha habido suerte dispar. Lo mejor, la victoria del Alcobendas Sport 2-0 ante el Zamora, con goles de Roberto García y de Dani Gallardo, así que un gran resultado para viajar el próximo fin de semana a tratar de cerrar la eliminatoria y meterse en la final definitiva en el estadio de la Ruta de la Plata. Estuvo con nosotros en el micrófono de Onda Madrid el técnico del Alcobendas, Emilio Ferreras.
Hemos hecho ocasiones, hemos hecho 2 goles, hemos tirado 2 veces al palo, hemos finalizado casi todas las acciones que hemos tenido ofensivas, hemos evitado su fuerte, que es contraatacarnos. Hombre, el resultado nos pone contentos, no nos podemos engañar, pero sabemos que ahora mismo ha llegado el descanso de un partido muy largo, que son de 180 minutos, que tenemos que ir a Zamora, que son un gran equipo y que hoy pues bueno, se han visto superados, yo creo que por un muy buen Alcobendas Sport.
No vamos a dar pistas a nadie, pero ¿qué hay que hacer en Zamora para que esto se resuelva favorable al Alcobendas?
Empatar a 0, sería suficiente. Vamos a ver, sabemos que teniendo la portería 0... pasaríamos, ¿no? Sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, yo creo que lo que hace el equipo fuera de casa, que es juntarse, trabajar y saber que cuando tenemos ocasiones, que es todos los domingos, aprovecharlas.
Básico, no encajar en el partido de vuelta porque se lleva una buena renta para ese partido. Las Rozas empataba en casa 0-0 ante la Sociedad Deportiva Logroñés, así que eliminatoria completamente abierta. Cualquier empate con goles favorece al equipo roceño. Jaime Turégano, el lateral izquierdo de Las Rozas, estuvo también en Onda Madrid.
Nos vamos con la sensación de que se nos escapan vivos, ¿no? Si es verdad que ha sido un partido muy igualado, ¿no? En ambas partes. Pero aquí en casa pues esperábamos sacar un resultado más positivo. Cierto es que en unas eliminatorias de playoff es importantísimo mantener la puerta a cero y bueno, ahora a jugárnosla todo a marcar fuera de casa. Los goles fuera de casa valen el doble, partimos con esa ventaja. Y bueno, yo creo que va a ser un partido bastante bonito ante un rival digno de esta categoría, con una buena afición. Va a ser agradable y disfrutarlo allí en Logroño.
Y el peor resultado se lo llevó el Móstoles, que cayó en casa 0-1 ante el Socuéllamos. Duro golpe para el conjunto madrileño, entrenado por Salva Ballesta, que encajó el gol en el momento menos esperado, cuando además estaban más volcados sobre la portería del equipo manchego y cuando el rival además jugaba en inferioridad numérica. Habrá que jugar la vuelta el domingo a las 12 en el Paquito Jiménez. Estas son las valoraciones del entrenador madrileño, bueno, no es madrileño, pero del equipo madrileño Salva Ballesta.
El fútbol es así, tienes un descuido y bueno, equipos que tienen ese potencial en ataque, pues ellos no fallan, ¿no? Y nosotros vamos a ir allí con la idea de ganar y de pasar la eliminatoria. Este resultado no es ni mucho menos definitivo. Los jugadores están molestos, están jodidos por el resultado, ¿no? Pero a la vez están muy fortalecidos porque nos hemos enfrentado a uno de los equipos más importantes de la categoría y ellos tienen la obligación, nosotros la ilusión y ya está, y a trabajar esta semanita por el partido.
Baloncesto esta noche a las 9 de la noche en La Fonteta, Valencia-Real Madrid. Os lo contaremos aquí en Onda Madrid a partir de las 8 y media a través del 101.3, del 106.0 en el partido de la Onda, coincidiendo con el partido de España. Si el Real Madrid gana, estará en la final, Blas.
Sí, así de fácil. Primera oportunidad. Nadie ha levantado nunca un 2-0 en contra en semifinales. La historia le favorece al Real Madrid, pero sobre todo el momento, que es brillante para el equipo de Pablo Laso, que por cierto, en caso de meterse en la final, habría jugado las 8 finales de liga desde que es entrenador. Un dato tremendamente llamativo en positivo para el técnico vitoriano del Real Madrid. El Madrid ha sufrido en La Fonteta hace algunos años, en 2017, cuando perdió la final. El ambiente va a ser caliente, pero este año le ha ganado los 4 partidos a la escuadra de Jaume Ponsarnau. Escuchamos a Pablo Laso en la previa del partido que puede colocar al Real Madrid en la gran final del torneo doméstico.
Las eliminatorias no están cerradas hasta que están cerradas, así de claro. Entonces, cada partido es diferente. Obviamente, estar 2-0 te da una tranquilidad en cuanto al resultado global, pero sigo pensando que queda muchísima eliminatoria y que para nosotros ganar en Valencia es siempre difícil. Creo que el Valencia es un gran equipo que no está en semifinales por casualidad, es el campeón de la Eurocup.
Felipe Reyes va a jugar en La Fonteta esta noche su partido 1001 con la camiseta del Real Madrid.
Pues va a ser una guerra, ellos se juegan la vida, y además juegan en casa delante de sus aficionados y bueno, pues van a salir muy duros y nosotros vamos a tener que estar muy preparados mentalmente para poder hacer un buen partido e intentar ganarlo.
Si gana el Madrid ya está en la final, si pierde el cuarto partido sería el miércoles a las 9 también en La Fonteta y si la serie va a un 2-2, el quinto y definitivo se jugaría el sábado a las 9 en el Palacio de los Deportes. La otra semifinal, 2-0 para Barcelona, 76-70 en el partido de ayer y este enfado de Porfirio Fisac, el técnico segoviano de Tecniconta Zaragoza, en conversación con Lucio Angulo, Movistar Plus, cuando terminó el partido estaba algo escocido por la actuación arbitral.
Hoy sí estoy cabreado, creo que hoy hemos tenido nuestras opciones y pequeños detalles no nos han salido favorables para que pudiéramos pelear del todo el partido. Pero evidentemente estos chicos tienen hambre, tienen orgullo y hoy han demostrado que también tienen talento. Demasiada gente que sale con sangre y no pasa nada.
No es nada descabellado que las dos series finalicen en 3 partidos. Si esto sucediera, el Real Madrid-Barça, primeros partidos de la final, serían en el Palacio los dos el sábado y el lunes. Es decir, si los dos equipos se clasifican hoy y mañana respectivamente, la final comenzaría el mismo sábado en el Palacio.
Y esta próxima madrugada, atención, porque los Toronto Raptors podrían proclamarse campeones de la NBA, Blas.
Tremendo pelotazo. Es verdad que los Warriors han llegado seguramente minimizados y dañados por las lesiones. La más importante, la de Kevin Durant, que ayer se entrenó, pero no está muy claro que pueda jugar el partido. 3-1 en la serie esta noche, se dice pronto. Marc Gasol puede ser campeón de la NBA, también es Serge Ibaka y también Sergio Scariolo, ayudante del entrenador de Toronto. Le preguntaron a Marc si su hermano Pau, que ha ganado 2 anillos con los Lakers, le había dado algún consejo. El único consejo, dice Marc, que me ha dado ha sido el de divertirme. Y le pregunto a un periodista, ¿y jugar duro? Sí, pero él sabe que eso es otra cuestión. Él sabe cómo jugamos y cómo afrontamos el partido. Pau me dijo que me divierta porque él sabe que esto es una cosa que se vive una vez en la vida. Es divertida. Eso dice Marc Gasol. Una vez en la vida, en el caso de Pau, fueron 2. Pero Marc Gasol tiene 34 años, Toronto no era favorito. Si gana esta noche en el Scotiabank Arena, campeón de la NBA.
Puede hacer historia, no cabe duda, esta noche con Toronto. Gasol, 1:57, vamos con Botor. 7 carreras llevamos ya en el Mundial de Fórmula 1 y las 7 las ha ganado Mercedes, 5 Hamilton, 2 Bottas. Ayer estuvo a punto de romperse el monopolio porque el triunfo en Canadá fue para Vettel, pero los jueces le penalizaron con 5 segundos por una maniobra que ellos consideraron irregular y por tanto pasó de ser primero a ser segundo. Vettel acabó la carrera visiblemente enfadado. Juanma Fernández, director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Justa o injusta la decisión?
Pues yo creo que ha sido injusta de cara a lo deportivo, pero es lo que dice el reglamento. Y al final hay unos comisarios que tienen que analizar, decidir, y vieron que, acorde al reglamento, pues lo que hizo Sebastián Vettel puso en peligro la situación en la reincorporación. Donde llegaba Hamilton, tuvo que levantar el pie y le arrinconó contra el muro. Eso también es cierto.
O sea que, en tu opinión, bien tomada.
Bien tomada de cara al reglamento. Otra cosa es que haya que cambiar el reglamento. Y es algo que coincidían todos, pilotos y equipos, a finalizar la carrera. Una pena porque no pudo consolidar esa pole conseguida el sábado Sebastián Vettel y volver a ganar para Ferrari, que era necesario aquí en Canadá, por lo menos, a alimentar un poco más la expectación de cara al campeonato.
Carlos Sainz fue 10º y esta era su lectura de la carrera.
Hemos salido relativamente bien. Estaba justo a punto de pasar a Kvyat y empezar un poco la remontada, pero hemos tenido que parar en la vuelta 3, en la vuelta 4. Y bueno, al final lo hemos pagado, esas últimas 5 o 10 vueltas, la carrera se nos ha hecho 5 o 10 vueltas demasiado larga y lo hemos pagado.
¿Qué le pasó a Carlos, Juanma?
Pues unos problemas en las primeras vueltas, se acumuló, en este caso en el conducto de freno, pues una visera, lo que impidió que refrigerara correctamente, tuvieron que parar, cambiar neumáticos y afrontar el resto de la carrera desde esa vuelta 3. Con neumáticos con los mismos y no pudieron ser suficientes para poder defender esa novena posición que ocupaba, al final 11º. Una pena para Carlos, porque el rendimiento fue muy bueno mientras que los neumáticos duraron.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Nos vamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. 8:30, transmisión de los partidos de España y del Real Madrid de baloncesto. El partido de la 1 vuelve el miércoles. Mañana no tenemos programa porque hay un programa especial desde la Asamblea de Madrid. Así que el miércoles a la 1:03 vuelve el partido de la 1. Gracias a todos, adiós.